Te hiciste amigo del micrófono porque ahora sos hombre de los medios de comunicación. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Nicolás?
Es la voz de Carlos Fernando Navarro Montoya, que está aquí con nosotros en Nacional. Gracias por haber venido al Microcentro Porteño. Estamos con todo el país. Y ahora estás disfrutando de la pasión de estar en los medios de comunicación.
De la comunicación, sí, claro. Sí. Es una pasión que me atrapó. Bueno, yo había hecho algunas cosas antes de irme a vivir a España en el 2010-2011.
Estuviste en Marca allí.
Sí, allí, bueno, trabajé en el Multimedio Marcas, pero antes, bueno, había hecho algunas cosas, inclusive lo venía escuchando ahí con tu editorial al principio de programas por el Mariscal. Hice con el Mariscal y con Miguel Ángel Russo el Mundial, que si no me equivoco, ¿cuál fue? A ver, habrá sido antes de irme afuera, el 2006 o el 2010.
Seguramente, el de Alemania.
El de Alemania, seguramente. Y bueno, es algo que me gusta. Me gusta hablar de fútbol, ¿no? En base a mi vivencia, a mis gustos, pero bueno, primero que no soy periodista porque no he estudiado ni me he preparado para eso, pero hablo de fútbol que me gusta.
Bueno, contémosle a la gente que está con nosotros el Mono Navarro Montoya, actual figura de ESPN, para hablar de fútbol, y lo hace con respeto, con capacidad, con mucha propiedad. Además tiene un centro de entrenamiento. Empezó la gestión de Juan Román Riquelme colaborando en la coordinación del fútbol juvenil. Y se volvió de España por esas locuras que tiene la vida de querer tanto el fútbol y de amar a tu querido Boca.
Sí, bueno, yo cuando comenzó la... Yo había trabajado en la gestión de Daniel, de Angelici, y muy bien por otra parte, con Coqui Raffo, con Chichi Señora. Fue cuando comienza el proceso de Ameal y de Román. Bueno, él me pidió que lo ayudara. Yo creo que podía ayudarlo en dos lugares, o como director técnico de la reserva, o como director general de las inferiores, y bueno, ese es el lugar que ocupé. Después llegó la pandemia, en marzo de 2019, y en agosto mi familia vivía, como bien lo sabes, en Madrid.
Sí, por supuesto, tu mujer con tus hijos.
Decidí, bueno, después de casi 8 meses sin estar con ellos, de volver, ¿no? Con mucho dolor dejé un lugar que yo quiero mucho, y que es mi casa, que es Boca, pero bueno, la familia para mí era prioridad.
Lo personal pesó más que lo profesional.
Sí, exactamente. Y después, bueno, en enero del siguiente año, la familia, sobre todo mi señora y mi hijo, me piden volver a la Argentina. Se quedó mi hija viviendo allá y bueno, regresamos, ¿no? Y bueno, comencé con un centro de entrenamiento, alguna pasión que yo tengo, ¿no? Con metodología de Europa, y bueno, estoy muy feliz de estar allí.
Bueno, buenas noches, muchas gracias por
buenas
estar.
Noches.
Y bueno, dijiste la palabra Madrid, y más allá de Boca y de todo lo que vamos a charlar, automáticamente se me vino el partido de ayer, ¿no? Me imagino que habiendo vivido allá y teniendo a tu hija allá, tenés una parte de cariño, por lo menos, por los equipos de Madrid. Y bueno, lo primero que te quería preguntar es la jugada de Satán que hoy habla el mundo, ¿no? La de Donnarumma, con toda la experiencia que vos tenés, ni hablar en esa posición. Primero, si viste falta. Si querés que hubo falta, porque bueno, recién hablamos que no, los dirigentes del París le fueron a protestar al árbitro. Y después esa idea, que está claro que es una moda y que con trabajo, como decías, en esta escuela de entrenamiento que ahora estás haciendo, se puede, ¿no? Incluir al arquero en la de jugar por abajo, pero a veces es peligroso, y se vio en un partido justamente que el mundo del fútbol estaba mirando el error de Donnarumma, o quizá para vos fue falta.
No, primero hay un error de Donnarumma en el control, ¿no? Controla mal, la pelota le queda entre medio de los pies, entonces...
Y además engancha para adentro, ¿no?
Claro, porque lo que pasa es que al quedarle la pelota entre los pies no le quedaba otra opción que enganchar hacia adentro, porque Benzema venía de su sector izquierdo, ¿no? Le venía tapando ese perfil. O sea que la jugada empieza a ser peligrosa a partir de un error del futbolista, ¿no? De un mal control. La pelota había sido jugado bien para él, él se había posicionado bien fuera del arco, pero el control fue fatal y eso lo penalizó.
Que fuera derecho también lo complicó, es decir, como buscar ir para adentro y no para
afuera. Él controla con la pierna lejana, o sea, la pelota viene de izquierda, controla con derecha, pero el control le queda hacia adentro, le queda en el medio de las piernas, y eso le hace perder tiempo y llega a Benzema.
Sí.
Cuando llega a Benzema, para mí hay un contacto, que yo como arquero siempre te voy a decir que falta, ¿no? Pero después es interpretable, ¿no? Es interpretable. Todos los árbitros, los tres de la cancha más los del VAR, coincidieron que no había sido falta, ¿no? Es discutible.
Yo la vi falta, pero interpretando lo que vos decís, se puede interpretar a la vez como que Benzema lo que hace es incomodarlo, ¿no? Como para que un arquero grandote, no tan hábil para sacar la pierna larga, se encontró con una pared de golpe que no necesariamente le hizo falta, pero que le impidió controlar o jugar de otra manera limpia la pelota, ¿no?
Sí, igualmente por como había quedado él perfilado, hablo de Donnarumma,
sí.
No tenía otra opción que jugar paralelo a la línea, porque si juega para afuera la mete adentro del arco.
Claro.
Para el sector izquierdo no podía ir, tenía que ir para donde fue la pelota. Y en esa disputa de balón, para mí sí, Benzema, hay un contacto, ¿no? Te voy a repetir, yo pido foul porque soy arquero, pero
si fuera una pelota aérea quizás se lo cobran, ¿no? A ese tipo de contacto, digo, si fuera un centro, ¿no? Que a veces, bueno, la otra fue muy discutida la jugada de Armani, que cuando sí. Va de arriba ese tipo de contacto es falta, pero por abajo me digo que fue
sí,
dudosa.
Porque está en disputa la pelota, claro. Y como el mismo arquero es el que pone en disputa la pelota,
claro.
Por el mal control, ¿no? Entonces, uh-huh. Para mí la de Armani fue falta.
Y esta de Donnarumma también.
Hay contacto.
Blandi medio que lo cortina, medio
claro,
que disimuladamente le pone el cuerpo.
Blandi lo que hace es, él sabe que girando el cuerpo ya está incomodando a Armani, porque cuando uno está en el aire, cualquiera que te toca desequilibra al arquero, sí. ¿No? Y por eso para mí es falta.
¿Qué marca? Cuando el arquero, perdón, va con eso sí. lo enseñan ustedes, se lo enseñan ustedes desde chiquito, y vos como docente que sos, que el arquero vaya arriba con la rodilla,
sí,
es una manera de defenderse, pero que a veces eso comete una falta, ¿no?
Sí, bueno, pero yo creo que en disputa de balón es muy... El otro día a River también le cobraron un penal en Santa Fe,
sí.
Que para mí no es penal, como tampoco es penal el de Neuer contra Higuaín.
Sí.
Porque hay una disputa de balón, y en la disputa de balón, inclusive llega primero el arquero alemán,
sí. En la final del Mundial.
La final sí. Del Mundial
pero
y Armani lo tapa.
Pero también. Fue muy violenta ese Neuer contra Higuaín.
¿Cómo me di la
¿cómo
fuerza
me di,
cuando
claro,
vas
no.
A disputar la pelota? Cuando
si,
vas a disputar la pelota,
el arquero si no tiene chance. Entonces,
por eso yo digo que no...
Y a propósito que aparte, lo mencionás a Neuer, es impresionante el alemán desde lo físico.
No, sí, pero cómo... A ver, si hay algo que no se puede detener, no solo en las personas, sino en cualquier elemento, es la inercia, ¿no?
Claro.
O sea, la inercia te deja, te lleva, ¿no?
Sí, sí.
Y lo que pasó es eso, o sea, la inercia de Armani golpea al jugador de Unión, pero él tapa la pelota.
Toca la pelota.
Y la de Neuer, exactamente.
Y siguiendo tu explicación tan interesante, Mono, ¿crees que entonces lo que le pasó a Donnarumma, volviendo al inicio, ¿no? Es que ese control, como vos explicaste muy bien, hacia adentro, termina evitando que le cobren la falta. Porque quizás si el choque de Benzema hubiese sido de primera, se la terminan cobrando. Pero como él paró el balón antes, me parece que el árbitro dejó seguir, o por lo menos el VAR
sí,
también.
Porque ellos entienden que la pelota está en disputa. Y que en esa disputa hay un contacto que es normal porque Benzema va hacia Donnarumma.
Claro.
Es imposible que Benzema se pare por la inercia del movimiento que trae Benzema.
Muy bien, estamos en Radio Nacional con la presencia estelar de Carlos Fernando Navarro Montoya, el Mono. Estábamos debatiendo recién con todo el equipo periodístico, con Daniel Cascioli, de la problemática de Boca, de estas situaciones que está viviendo Sebastián Battaglia a propósito de la derrota del otro día frente a Huracán. Y lo convulsionado, lamentablemente, que se vive permanentemente en Boca. La situación de Benedetto, la falta de respeto de Almendra para con el entrenador, una situación distinta a la de Alan Varela. ¿Por qué Boca desde afuera pareciera todos los días que es un caos? ¿Cuál es la explicación que tenés vos?
Yo creo que en los últimos tiempos ha habido una sucesión de hechos que por la magnitud que genera todo lo que ocurre en Boca, toma una gran dimensión, ¿no? No son hechos frecuentes, pero sí que suceden en el fútbol. Lo que pasa es que la resonancia de Boca es enorme. Yo creo que hay equivocaciones de los protagonistas. La de Almendra es una actitud, una conducta que es censurable de todo punto de vista y que hay que tomar las medidas que tomó tanto el entrenador como el Consejo de Fútbol para tratar que Agustín, al que lo conozco desde los... Yo lo conozco del 2014, él es categoría 2000, si no me equivoco.
Y bueno, lo conociste con 13, 14
años. ¿No? Y sé que es un buen chico. Es un buen chico condicionado por muchos problemas.
¿Pero es rebelde?
No, cuestiones personales, cuestiones que hacen que a veces tenga reacciones que no condicen con la persona que él, porque es un buen chico, Agustín, ¿no? Pero él todavía tiene que aprender a convivir y a poder sobrellevar algunas cuestiones que arrastra fuera del campo y no dentro del campo. Y eso lo llevó a tomar una actitud que debe ser sancionada, ¿no? Después me parece que hay una actitud fuera de lugar de Benedetto. Benedetto ocupa un rol que no le corresponde. Benedetto es, no tiene que olvidar que es un compañero de Agustín Almendra y que él no necesita validar ni actuar como vigía del entrenador. Ya eso lo había hecho el entrenador y ya eso lo hizo el consejo. Él tiene que cada día, en cada entrenamiento y en cada partido, respaldar al entrenador con su actuación, ¿no?
Vos sabés que es muy interesante lo que estás diciendo a propósito de Benedetto. En este micrófono contamos la semana pasada que en Boca hay confusión de roles. Riquelme, que es el vicepresidente y el que maneja el fútbol de Boca, sigue hablando como futbolista. Y Benedetto, que es jugador, con acciones en el Elche, habló el otro día como si fuera dirigente.
Sí, a ver, yo creo que yo sí me parto de la buena intención de las personas, ¿no? Esto muy de los ingleses, de creer en que el futbolista se equivoque involuntariamente, la involuntariedad del acto, ¿no? Y yo creo que muchas veces sucede eso. Yo creo que tanto también como la de Varela, que llega, comete un acto de indisciplina, también hay que encarrilarlo y hay que señalarlo. Entonces, todas estas cuestiones que en todos los clubes suceden, en Boca tienen otra dimensión. Y si encima de todo esto pareciera que algunos están permanentemente equivocándose con algunas cuestiones, ¿no? Entonces, todos sí somos, porque el tema de, en mi criterio, el tema de Agustín Almeida estaba terminado. Y lo puso nuevamente, perdón, sobre la mesa,
la declaración la de Benedetto.
Otra vez de Benedetto, ¿no? Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado, y yo me he equivocado estando en Boca, y yo también me he equivocado, porque uno muchas veces cree que se defiende de los medios, y uno debe entender que uno debe defenderse en el día a día, ¿no? Adentro de esas cuatro paredes tan importantes que tenemos los futbolistas, que es el vestuario, que es el lugar donde se deberían dirimir todas las cuestiones, y que lamentablemente no suceden, y esto es más viejo que el fútbol, ¿no? Porque siempre uno dice, ¿cómo se enteran los periodistas, no? Y se enteran, claro. Siempre
ha pasado. Bueno, hoy lo recordamos en el comienzo, Mono, y vos lo nombraste al mariscal, ¿no? A Roberto Perfumo, a 6 años de su partida, y él marcaba esta diferencia del fútbol que él le tocó jugar al que le tocó analizar, ¿no? Ya fuera de los campos de juego, primero como entrenador, después como periodista. Y él marcaba siempre eso, que parecía que ahora, no solamente el vestuario de Boca, en general, que los vestuarios tenían como un micrófono, que antes no estaban. Y yo te quería preguntar en relación a este tema dos cosas. La primera, si crees que lo de Pipa, que yo coincido con vos, era quizás más para puertas adentro, ¿no? Decirle, si están de joda o lo que dijo, era así para hacerlo puertas adentro, no frente a un micrófono.
Sí, yo no tengo pruebas, ¿no? Pero creo seguramente que Benedetto lo debe haber hecho.
Claro, pero solamente adentro, ¿no?
Después
claro.
Me parece que el error en el que incurre él es de hacerlo muy visible, ¿no? Porque es innecesario, y aparte es un rol que a él no le corresponde.
Claro. Sí.
Y por otro lado, la exposición. Los hombres hemos cambiado el mundo. Yo escucho esa frase de que el mundo cambió. No, el mundo no cambió, cambiamos las personas.
Totalmente.
Entonces, hoy todos vivimos exponiéndonos y nos hacemos muy visibles, y todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana habla de dar visibilidad a nuestros actos, ¿no? Entonces, el fútbol no es ajeno a esto. Lo que pasa es que el fútbol tiene que saber congeniar con estas cuestiones que hacen visible actos que por ahí en el fútbol no es bueno que se conozcan, ¿no? No es bueno estar tan expuesto, y más más cuando vos estás en un lugar que está permanentemente en el foco, ¿no? Que como es estar en Boca Juniors.
Eladio.
Sí, saludarlo a Fernando y agradecerle que esté allí en los estudios de Radio Nacional. Le quería preguntar con respecto a Donnarumma, que me quedó allí dando vuelta, si él cuando la controla la pelota y ve que se le va un poco, ¿por qué no la sacó al córner? ¿Por qué no la tiró al córner? ¿Era tan malo tirar al córner? ¿Era tan difícil también?
No, es que era imposible que la tire al córner, porque él cuando controla mal, él y le viene encima Benzema y lo toca Benzema, él queda paralelo a la línea. Entonces, con su pierna derecha, lo único que puede hacer es jugar paralelo a la línea, pero nunca hacia afuera, porque por otro lado estaba el arco. Entonces, no tiene otra opción. Es más, yo creo que si lo desacomoda un poco más Benzema, capaz que la mete solo Donnarumma en el arco, ¿no?
Si lo bloqueas más, se le mete adentro.
Claro, entonces, yo creo que, mira, en el fútbol los entrenadores siempre decimos que los controles son vitales, ¿no? Después de un buen control pueden venir cosas buenas, pero después de un mal control, todo lo que viene después va a ser peor que el control.
Seguro.
¿No? Y bueno, eso es lo que le pasó a Donnarumma.
Para volver al tema de Boca, Nico, ya antes de la pausa de las 10, porque me quedé con lo que decía el Mono, ¿no? Que Agustín, por Almendra, es un buen chico, que él lo conoce. Y más allá de este caso puntual, ¿crees, Mono, que cuando estás pisando primera, que dice que lo más difícil es mantenerse, lo que más cuesta, y también vos debes tener tu experiencia, es entender que a veces el técnico no te pone y que no te la puedes agarrar con el técnico, sea Bataglia, sea Gallardo, sino tenés que, digamos, asumir ese proceso interno, ¿no?
Sí, por supuesto que uno tiene que entender que el entrenador está para tomar decisiones y para elegir, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, muchas veces la elección también puede incurrir en una injusticia, ¿no? Y lo más difícil para nosotros los seres humanos es convivir con la injusticia, ¿no? Y muchas veces no tenemos la capacidad de darnos cuenta de que la respuesta ante la injusticia, cuando se vulneran el respeto que tiene que haber en las relaciones interpersonales, puede generar un conflicto, ¿no? Entonces, es difícil. Igualmente, en los últimos tiempos, escucho demasiadas voces generalizando y estigmatizando a los jóvenes, ¿no? Y yo que trabajo con las divisiones juveniles e infantiles, les digo que hay claro, lo de Almendra tiene una gran difusión, lo de Varela, de cualquier chico que juega en un equipo grande.
Ahora lo de Barco en la reserva, que ha sido relegado también aparentemente por un problema de conducta.
Por eso, tiene mucha visibilidad. Pero
y chicos que tienen muchas condiciones.
Sí, pero yo voy a esto, hay cientos de miles de chicos que son respetuosos, claro. Hay cientos de miles de chicos que no contestas mal, cientos de miles de chicos se levantan a las 4 de la mañana para tomar un colectivo, para llegar a las 7 de la mañana, para poder practicar y alimentar el sueño de jugar en primera división. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estigmatizamos a la juventud, ¿no? Porque a nosotros, los que tenemos cierta edad, también tenemos que entender que por más que por ahí para nosotros nuestro tiempo fue mejor, que eso también es discutible, nosotros tenemos que entender que estamos en el 2022 y que nosotros no podemos pretender que los chicos vivan como nosotros vivíamos hace 40 o 50, hace 30 años.
Por supuesto. ¿No? Bueno, tenemos un invitado muy especial aquí en el programa, que es el Mono Navarro Montoya. Estamos en Radio Nacional, pero del otro lado hay alguien que vos querés mucho de toda la vida. Déjalo ahí.
Pues,
y te va a saludar. El señor que está del otro lado puede saludar al Mono, por favor.
Mono, ¿qué pasa, campeón? ¿Cómo andás?
No te puedo creer.
Después de mí, de Flaco Herrera, vos fuiste el mejor arquero que tuvo vos.
¡Qué grande, Hugo! Qué lindo escucharte. ¿Cómo estás?
Y te hice comprar yo, porque no querían traer a otro de San Lorenzo, pero trae el Mono, que la misma línea que yo.
Claro.
El Pato. Después el Pato me volvió y le puso vos. Estuvo bien.
Qué grande. ¿Cómo estás, Hugo?
¿Qué hace, Monito? Bien, campeón, bien.
¿Dónde estás? ¿Buenos Aires o en Madrid?
Estoy en Buenos Aires, con esto del virus y la guerra y lo otro. Ah. Ahora me voy, creo que en 15 días, si Dios quiere, me voy.
¿Te vas para allá?
Sí, no voy para allá.
¿Cómo está Nacha, los chicos?
Todo bien, ya bien. Lucas está en Londres, Federico está sí. Vive acá con nosotros.
Sabía.
Todo bien, bonito. Bueno. Vos ya estás estacionado acá, ¿no?
Sí, yo estoy acá, sí. ¿Sí? Ya me quedé acá, puse un centro de entrenamiento y, bueno, voy trabajo en los medios como vos. ¿Vas a volver al Chiringuito o no?
Y si no vuelvo yo, se muere. Sí,
está aburrido. Volvé, Hugo.
Qué aburrido está todo eso, ¿no?
Contémosle a los amigos de Radio Nacional en todo el país que el que está en línea es el Loco Gatti.
Y ya se dieron cuenta, campeón.
¿Sí? No, pero hay que decirlo. Sí, yo digo el mejor arquero de la historia de Boca, el Loco Gatti. Después lo ponemos al Mono, Hugo.
No, la historia de Boca, de Argentina y del mundo. ¡No jodas! Y los mejores arqueros del mundo han estado en Argentina. Pero sin lugar a duda. Y hoy mismo, que no son tan buenos, los arqueros argentinos siguen siendo los mejores. Son los más vivos, los más despiertos, los que saben volar, los que dan menos rebotes, son ganadores. No, el arquero argentino es, para mí, es inigualable. He visto como el Yacín, como el mismo de Alemania ahora, pero como los arqueros, claro, como los arqueros argentinos no hay. No, y aparte como le pegan a la pelota. un montón de cosas, arquero argentino. Sí,
sí,
ayer te escuché, Mono.
Ah, sí.
Ahí. Sí, la banda esta que nos arañó.
Claro.
No, es que estaba vos explicando que los arqueros grandes tienen problemas, es verdad.
Claro, claro. Claro.
Y muchas, sí, una gran verdad, dijiste. Sí, sí, pero bueno.
Sí, y también, viste, el posicionamiento es fundamental, ¿no? El posicionamiento del arquero, se han perdido, viste.
Sí.
Yo a veces veo a los arqueros, viste, han destruido, yo siempre digo, ¿no? O han distorsionado la de Dios, ¿no? Y,
sí, no la saben hacer, no,
no la saben hacer, claro. No saben que el secreto está antes, ¿no?
Claro, exacto, muy bueno, muy bueno. Vos, aparte de verlo bien, lo sabés explicar muy bien.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el secreto está antes?
Claro. No, que lo explique Hugo, que fue
el inventor.
Claro.
Sí, pero lo explica mejor el Mono. Siempre lo
qué no, generoso que, estás,
¿eh? Explíquelo a Mono.
No, que el secreto
el
es...
me ganó en mí en hablar. Habla muy bien y yo sigo hablando como paisano, ¿viste?
Okay,
pero bueno, ayer yo vi un partido espectacular.
Sí, claro.
Pero me da bronca. Ya hace 12 años que veo el Madrid, que voy a España, ¿no? Y hace un año y medio de que se fue Cristiano Ronaldo del Madrid, el mejor jugador de Europa, que es del mundo, es Benzema. Y no le dan bola. Yo les dije, es el mejor. A mí me querían matar. Benzema es un crack. Pero todos los partidos juega. Enseña.
Karim, al principio, ¿no? Yo creo que ahora ya se lo discute menos, ¿no? Pero al principio era muy discutido, Karim.
Pero que es el Madrid. A él le gana el partido. Él dice que le hace el fútbol al arquero. Vio la jugada antes. La hace casi siempre vivo.
Sí, y sabés lo que yo veo, Hugo, a ver si coincidís conmigo, porque vos conocés el Madrid mejor que yo, pero yo viví también allí.
Sí.
Muchos están sorprendidos por la eliminación del PSG, ¿no?
No.
Yo a mí me hubiera sorprendido que quedara eliminado el Madrid.
Claro,
en
claro,
el Bernabéu.
Claro.
¿Coincidís?
Claro. Totalmente, porque los grandes jugadores no hacen un equipo de fútbol. El fútbol, en un equipo de fútbol de los caciques que hay pocos indios. Si no hay indios no puede ganar y ahí no hay indios. Ahí son todos caciques, ¿viste?
No, aparte yo creo que acá no tomamos dimensión de lo que es jugar una instancia decisiva en el Bernabéu, ¿no?
Claro, claro.
No, yo creo que muy poco se entiende. Yo creo mucho en eso de las tradiciones, de la mística,
sí,
¿no?
Es verdad.
Es algo que se hereda, ¿no? Es inexplicable porque el fútbol es un misterio, ¿no?
Bien.
Es un misterio,
sí.
Pero existe, ¿no? Y ayer, a ver, el Madrid está lleno, su historia está llena de episodios como el de ayer, en que parece que está vencido y que está bajo en el marcador. Y alguna vez, no sé si no fue Capello, que dijo 90 minutos en el Bernabéu es molto longo, ¿no?
Sí, no pasa nunca, sí, es verdad.
Y yo creo que pasa eso.
No, y sobre todo en la Champions, porque hasta la gente...
Sí, hablo de la Champions, ¿no? Sí, sí,
claro, la gente va a ver un partido de Liga y no grita. Ayer explotaba la gente en la Champions van y grita. Porque son los dueños de la Champions, ¿me entendés?
Sí.
La gente que va a ver al Madrid se transforma también. Yo ayer veía todo ese griterío, que no pierde. Lo tenían, porque lo tenían, de verdad, hasta el gol que Benzema lo fabrica él, hasta ahí lo tenían, la verdad que lo tenían. Pero después Madrid lo vasalló. Pero aparte que el Madrid, para mí el Madrid es un equipo de fútbol que no sabe lo que juega para mí, que individualmente tiene grandísimos jugadores de gran calidad que parece que supieran jugar a algo. Pero el Madrid, siempre como el Barcelona, bueno, el Barcelona está un poquito mejor ahora para los contragolpes, pero al Madrid le metes contragolpe y le ganás. Y ayer no lo perdió por eso, pero te agarran la pelota cualquiera y saben jugar, ¿viste? Saben jugar muy bien, muy bien. Modric es un fenómeno, 35, 36 años. Él cuando pasa al medio, le ayuda a Benzema, a agrandar más al equipo. Un fenómeno, y tiene esos dos negritos, ¿viste? Lo están enseñando a jugar a Vinicius, porque Vinicius es un gran regateador, pero no sabe lo que hace por momento, ¿viste?
Si
es un 99, no llega al 100. Cuando va a definir, no sabe lo que va a hacer. Y Benzema le ha enseñado a jugar al fútbol. Pero no lo agarrás el negrito ahí, ¿eh? Bravo.
No, seguro. Qué placer nos estamos dando en Radio Nacional, el Mono Navarro Montoya en el estudio, y el Loco Gatti por teléfono hablando de fútbol. Hugo, con esta... admiración que vos tenés por Benzema por un lado, con Cristiano Ronaldo por el otro,
sí.
Está Messi en el París,
sí.
¿Qué mundial podemos ver en Qatar a fin de este año?
No sé, mira, Argentina está bien, pero jugó un fútbol doméstico, ¿viste? No jugó con nadie. Acá los dueños del fútbol son Brasil y Argentina, pero Argentina se lo ve un equipo joven que se lo ve bien, pero ahora cuando vienen los caballos de carrera de primer nivel los quiero ver, ¿viste? Esa es la realidad. El loco es un pedante, no quiere a nadie. Pero yo no, yo lo que vi ahora acá, de la copa esta que ganó, el equipo de mucha gran mediocridad, la diferencia la tuvo Argentina y Brasil con diferencia. Ahora vienen los grandes, vamos a ver, esperemos que esté bien Messi, ¿no? Messi no está bien, pero bueno.
Pero no crees, Hugo, a ver, Brasil y Argentina me parece que está por encima, ¿no? Acá en el nivel sudamericano.
Con diferencia.
Con diferencia. Sí. Yo lo que creo que todavía esta selección no tuvo un episodio duro en contra. O sea, yo quiero ver este equipo cuando tenga un golpe en contra. Y el golpe en contra, ojalá que no suceda, Hugo, va a ser en el Mundial. O sea, que pierda el primer partido o el segundo. Sí. Y hay que ver ahí cómo reacciona, ¿no?
Claro. No es la primera vez que Argentina va. Pero es Argentina. Argentina, cualquier Mundial que vaya con 11 perros, hace exhibición, hace partido, porque Argentina se le... Mira, los mejores jugadores del mundo para mí son los brasileños, después vienen los argentinos. La diferencia es que el jugador argentino tiene piel de campeón, y los brasileños nos tienen más miedo a nosotros que Brasil a Argentina. Esa es la realidad. Argentina, cualquier jugador en Europa triunfa en Argentina. El jugador argentino en Europa triunfa, todos triunfan. Porque el argentino es un individualista, es un vivo, es un pillo. Si te puede robar la billetera del bolsillo, te la roba. No, somos así, pero somos individualistas.
No, y no nos podemos olvidar, que yo siempre digo que el fútbol argentino es una de las potencias mundiales, pero lo fue mucho más por sus futbolistas que por lo que es estructuralmente, ¿no? Porque vos, nombremos a los 4 o 5 mejores jugadores de la historia,
¿no? Por
eso
él te habla de la piel de campeón.
Exacto, y vos tenés que irremediablemente, tenés que ir a De Stefano, tenés que ir a Maradona, tenés que ir a Messi, y enseguida tenés que nombrar a Pelé, ¿no? Sí. Que según mi viejo, ¿no? Que mi viejo los vio a todos.
Sí.
Mi viejo siempre dice que el mejor jugador que vio fue Pelé.
Sin lugar de vivo. Ah, tu viejo sí.
Inteligente. Mi viejo, viste, bueno, no está más con nosotros, pero vio todo el fútbol, ¿no? Y él siempre me dijo.
Y Hugo piensa mejor igual.
Hugo piensa, yo creo que sí.
Hugo Pelé siempre fue... lo nombraste a Pelé como el mejor.
Con diferencia. Cuando se habla de fútbol, a Pelé hay que separarlo. Después hablar de todos los demás.
Mi viejo decía lo mismo.
Hugo, te pregunto por el arquero, ¿no? De la selección, ¿cómo lo ves? Que fue quizás una de las apariciones de la Copa, ¿no? A Emi Martínez. ¿Te gusta?
Lo vi jugar muy poco, la verdad que cuando yo vine no sabía ni quién era, cuando bajé de España me dijeron del arquero, no lo viste, es mejor que Filiol. Digo, bueno, mejor que Filiol debe ser una cosa seria. Después lo vi y ahora le están pegando, viste, vamos a ver, vamos a ver, vende mucho humo, viste, se agarró la copa de él, parecía que la había ganado él. Me gustó porque Argentina no quedó afuera por una picardía, porque acción de fútbol en el asunto de los penales en Colombia, si no quedaba afuera, ¿eh?
Claro.
Y ahí fue vivo, les habló a los colombianos, les hizo el bocho, se asustaron y Argentina pasó. Y esos detalles tienen mucho que ver, ¿eh? Pero bueno, hay que verlo ahora cuando viene el partido grande, ¿no? Los partidos grandes, hay que verlo.
Hugo.
Yo, en un momento, Carnevali, que es el arquero de la selección argentina, también la estaba rompiendo, fue el Mundial y un desastre. Pero bueno, sucede, Dios quiera que siga siendo... funcionando como está funcionando, ¿no?
Si estuviéramos en el chiringuito, Pedrerol, sí, te hubiera preguntado sobre Messi. ¿Vos cómo lo viste a Messi?
No, yo no lo vi bien. Yo no lo veo bien a Messi. Uh-huh. No, pero con lo que tiene le sobra y hace cositas. Pero no es Messi. No. Messi está feliz estando en Argentina y cuando juega en la selección porque volvió a ser argentino. Messi era español o catalán.
Sí.
Ahora se transformó porque acá es otra vida, se vive distinto. Los jugadores son chistosos, son otra cosa. Messi en ese sentido progresó, pero yo no veo al Messi de Barcelona, ¿no?
¿Pero vos crees que puede volver a ser el Messi que vimos alguna vez? ¿O por una cuestión del paso del tiempo, de la edad?
No, sí, el paso del tiempo influye, tiene 35. No hay vuelta que darle, pero él con el fútbol que tiene, está cuidado, porque para mí la mejor edad para los jugadores de fútbol es a partir de los 30 años. Si estás cuidado es cuando mejor está. Yo me río... Cuando yo 35, 36...
La mejor edad, Hugo.
La mejor edad, ves todo distinto, claro. Pero bueno, la bestia del periodismo que tenemos, viste, hacen todo al revés. Entonces, la gente habla de eso.
Esta es la parte donde nos pegás.
No, lo que pasa es que yo creo también. Que la edad es un aliado del futbolista, no es un enemigo.
Sí, no, totalmente.
Somos más sabios, entendemos mejor el juego. nos entrenamos mejor porque sabemos
en cualquier puesto, porque en el arco te lo respeto.
En todos los puestos, en todos los puestos, en todos los puestos.
En todos los puestos, en el arco más.
Para mí Messi juega mejor ahora que antes.
Para vos.
Y Modric juega mejor ahora que antes. Y Benzema juega mejor ahora que antes.
Benzema siempre jugó bien.
Y siempre, siempre te puedo. Te voy a ir nombrando un montón de futbolistas que son mejores pasados los 30 años. Y más ahora, Hugo, ahora la medicina deportiva, la tecnología aplicada al deporte, hace que la vida útil del futbolista
se haya
extendido. Antes una operación de rodilla, Hugo, a vos te pasó.
Sí.
En el 77.
Te demandaba mucho tiempo. Hoy una operación de menisco a los 20 días está jugando.
Estamos con Hugo Gatti. Quiero aprovechar la nota. Yo sé que esto es un momento único e irrepetible porque Hugo no es de hablar con el periodismo. Hoy se cumplen 6 años de la partida del mariscal Roberto Perfumo, con quien tuviste una relación entrañable. Me gustaría unas palabras tuyas dedicadas al mariscal.
Roberto fue un fenómeno, pero sobre todo en persona, era un fenómeno. Yo estuve en el Mundial del 66 en Inglaterra con él, que fue uno de los mejores jugadores del Mundial, él y Silvio Marzolini, que también lo recuerdo. Roberto es un fenómeno. Y Marci Silvio igual, es una lástima que se hayan ido, pero bueno, así es la vida, un día te tenés que ir. Pero cuando te vas, viste, sos bueno. El día que yo me muera, el loco era bueno, el loco era el mejor, viste. Es así.
Te hago una pregunta, Hugo.
Sí.
Te quiero aprovechar a vos y al Mono, que los dos están en la comunicación. De tu experiencia en España, el Chiringuito, que es un programa diferente, pero que los demás son distintos, no son de este estilo del Chiringuito de polémica. ¿Cómo ves el periodismo argentino en relación al de España y a la crítica de lo que vos has visto a lo largo de tu larga trayectoria, ¿no?
Sí. Es una buena pregunta porque hay otra educación, es distinto, ¿no? El periodismo español sabe fútbol, no sabe tanto como el argentino, pero sabe. El argentino más pillo, emerreo, en cambio en España, viste, hay otra educación. Pero ahí el gran inteligente, el gran vivo de todo eso es Josep Pedrerol, el director. Claro. Ese es un fenómeno. Ese no hace decir lo que él quiere. Es un crack, el programa tiene vida por lo que es él. Aparte, buena gente. La trabajo, la verdad que es un fenómeno. Yo a Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid, lo más grande, y el Madrid es el Madrid por él, y a Josep Pedrerol estoy agradecido que Dios me lo haya puesto en mi vida en España, porque me han ayudado mucho y me ayudan, sobre todo la amistad, un cariño. Así que yo a España soy un agradecido. Me fui a España y parece que estuviese viviendo acá en Argentina, que no hubiese ido nunca. España la he pasado, la gente me quiere. Pero bueno, el periodismo argentino sabe más de fútbol, sabe más. Ahora están muy exagerados, están un poco locos. El mejor periodista que hay, el que más me gusta a mí en la Argentina es Ruggeri.
Ajá.
Porque habla de fútbol. Porque habla como un jugador de fútbol. Él sigue siendo un jugador de fútbol, nada más que no tiene la pelota. Y Ruggeri fue siempre así. Él debutó a los 19 años en Boca, porque Rata me preguntó a mí, vos loco que lo ves siempre a los sábados los partidos, ¿qué opinas de Ruggeri? Porque yo digo, es un fenómeno. Y yo iba a tomar sol, ni veía, nadie sabía quién era Ruggeri. Y debutó él conmigo, y ese partido debutó en Rosario, que ganamos 3-0, y él debutó con 19 años. No, Oscar siempre es así, fue así. Y ahora se viste bien, así que está bien, está guapo. Se viste bien, aprendió a vestirse.
Maravilloso. Bueno, quiero que el Mono cierre la nota con el loco Gatti. Y te agradecemos, Hugo, este momento para nosotros. Yo te conozco de hace más de 30 años. Y no solés hablar con el periodismo, y estamos muy agradecidos que hoy Fernando cerrar la nota con Hugo.
No, bueno, yo agradecerte, Hugo, primero porque fuiste mi ídolo de la infancia, y como yo siempre digo, los ídolos son para toda la vida, y vos sabés que yo te quiero mucho, nos vemos muy poco, pero seguramente la próxima vez que nos veamos te voy a dar un abrazo con el cariño de siempre, porque iluminaste mi infancia. Y en segundo lugar, te agradezco la distinción porque sé que vos no salís al aire
no
demasiado y este es un gesto de cariño y de respeto hacia mí que valoro porque vos sos medio uranio y no lo solés hacer. Pero yo sé que en el fondo sos un tipo de buen corazón y te agradezco que hayas tenido este gesto conmigo.
Bueno, muchísimas gracias por tu palabra porque reconozco que siempre lo dijiste, que yo era tu ídolo, que era el mejor desde que comenzaste en Boca hasta el día de hoy y todos los días que siga en tu vida, siempre repetiste eso, y eso no lo hace cualquiera. Siempre me has tenido como a lo grande, como siempre. Y aparte, otra de las cosas que no me hiciste equivocar, cuando vos fuiste a Boca, que la rompiste, sin lugar a dudas, la rompiste. Y sos un tipo muy carismático. Aparte de hablar bien, serás muy carismático jugando y personalmente. Que son poca la gente que lo dice. Vos sos un tipo que tenés atracción, que tenés carisma. Y el carisma se nace, no se compra. Así de que no hemos juntado... Y no tenés ego, pero no tanto como yo. Yo en eso te gano. Pero sabes que te quiero, mono, sabes que te quiero.
Ya lo sé. Ya lo. Yo siempre digo lo mismo. Si yo le pregunto a Hugo quién fue el mejor arquero...
Él, ¿no?, te va a decir que él.
Él. Y si a mí me preguntan quién fue el mejor arquero, voy a coincidir con él.
¿Qué fue él?
Que fue él, sí. Él fue el mejor arquero. Yo le mejoré la de Dios, la perfeccioné a Hugo.
La perfeccioné.
Sí o no, Hugo. Eso lo tenés que aceptar, Hugo. Perfeccioné la de Dios. Eso bueno, y aparte... Hugo, yo, y ahí me voy a incluir, porque yo también tengo un poquito de ego, no tanto como Hugo.
No tanto.
Hubo pocos arqueros que sacaran como nosotros dos. Amadeo, ¿quién más? El Mono Irusta, Neri Pumpido también sacaba bien y pocos más, ¿no, Hugo?
Pero
Amadeo, ¿no?
Sin la rapidez mental que teníamos los dos. Amadeo le sacaba, para mí, el mejor, pero no tenía la rapidez mental. Le pegaba un lindo, hacía, viste, una poesía en estilo para que las mujeres entraran a gritar atrás del arco. ¡Amadeo! ¡Amadeo! Era tan grande que daba ese minuto para gritar. Pero Irusta era un fenómeno pegando la bola. Pero yo ya no sé.
Sí, está muy bien el Mono. Bueno, Hugo, te agradecemos. Viste qué lindo que es cuando pasan los años, no vamos a decir lo que dice la cédula de identidad, pero recibir el mimo, el cariño de la gente que te quiere, es mucha la gente que te quiere en el mundo del fútbol, y sabés que seguimos la línea de Natalio Gorini y del Ruso Berea.
Sí, es Juvenal.
Y es Juvenal bueno, también, claro.
No te olvides.
Y yo, Hugo, quiero mandarle un beso a Nacha y a tus hijos.
Claro, bonito, muchísimas gracias. A ver si un buen día te pagan, que te ve la cena, dejate romper.
Dale. Vamos a cenar juntos.
¿Quién paga?
Yo pago, porque Hugo es imposible.
No, mirá que estoy desprendido, ¿eh?
No me digas.
Sí,
¿de grande te desprendiste?
Sí, yo estoy.
No me mientas. Ahí no te creo, Hugo.
Ahora. Te quiero, mono.
Yo también.
Un abrazo enorme. Loco Gatti charlando con nosotros. Muy bien, la media hora final de Relator Espacio Nacional aquí en la 870 para todo el país, con la grata visita del Carlos Fernando, el Mono Navarro Montoya, que ataja. Para vos en esta edición de Pasión Nacional, Agustín.
Sí, bueno, le quería preguntar al Mono, que recién hablábamos, ¿no?, de este centro de entrenamiento, vos lo dijiste en la apertura, Mono. Bueno, ubicación, si están haciendo pruebas, cómo se puede acercar, con quién estás con amigos, ¿no?, exjugadores.
Sí, a ver, el centro de entrenamiento está basado en una metodología de tecnificación individual, que son entrenamientos personalizados e individuales, ¿no? Yo tengo chicos de tanto a nivel profesional, a nivel juvenil, a nivel infantil. Trabajo o entreno con un profesor también de educación física, y que es todo basado en... Yo este centro de entrenamiento lo iba a poner en Madrid, bueno, después decidimos volver con la familia y lo puse aquí. Estoy ubicado en Villa Devoto, en Beirut y General Paz, para ser exacto, es muy fácil llegar, y estoy ahí todos los días haciendo lo que a mí me gusta, que es enseñar, que es entrenar, y la verdad que lo disfruto muchísimo.
Y si tenés que nombrar cinco herramientas con las que vos consideres que son... bueno, no para un profesional quizás, ¿no?, pero para los chicos que están empezando o en categorías menores, que tienen que sí o sí perfeccionar y que vos los ayudás, obviamente, con el trabajo del día a día.
Sí, hoy el entrenamiento está basado en la búsqueda de la perfección de la técnica, ¿no?
Siempre con pelota, ¿no?
Siempre sí. La mayoría del tiempo puro de entrenamiento es con pelota. La técnica es la gran llave hoy en día en el fútbol. Por supuesto que están los otros tres objetivos del entrenamiento, que no son menos importantes. En segundo lugar, el cognitivo. El tercer lugar, el físico. Y el cuarto, el táctico, ¿no? Pero de las condiciones más difíciles de adquirir es la técnica, porque la física es una condición que con el entrenamiento se logra.
La que más se mejora, ¿no?
Y después la cognitiva, que es la que te ayuda a entender y a comprender el juego, ¿no? Entonces nosotros generamos microciclo de entrenamiento basado en la posición del futbolista. Nosotros no entendemos al fútbol como algo general, sino como algo particular, ¿no? Cada posición requiere de especialistas, ¿no? Y nosotros trabajamos y focalizamos cada entrenamiento en base a la edad, en base a las demandas que tiene ese futbolista y en base a la posición, por supuesto.
Y la última que te hago de este tema, y más allá de, obviamente, lo que estabas contando de los medios, ¿no? Cuando te vas a dormir, que termina un día, cualquiera de estos que vas al ciclo de entrenamiento, ¿qué es lo que te deja feliz de ese trabajo, no puntual de poner, lo ibas a poner en Europa, lo pusiste aquí en tu país, en Argentina, eso de ayudar a formar y a perfeccionar a jugadores de fútbol?
Mi objetivo, mi sueño, mi anhelo como entrenador siempre ha sido el de que los futbolistas, cuando se van del centro de entrenamiento y cuando se van de pasar un tiempo con nosotros, sean mejores futbolistas. Ese es el objetivo de un entrenador, ¿no? Sobre todo cuando vos focalizás el entrenamiento en lo particular, en lo individual, y no en lo colectivo, ¿no? Y para nosotros es el gran... Hemos preparado muchos chicos que después han ido a probar a diferentes clubes y han quedado. Chicos que realmente nos muestran una evolución muy grande y nos hacen muy felices porque, la verdad, sentimos que estamos en el camino correcto.
Te quiero hacer una pregunta de un tema que te lo habrán hecho, pero me parece que no es de la manera de lo que te voy a preguntar. Cancha de Vélez, partido con Castrilli. ¿Por qué le decís a Diego, Armando no te va a contestar? Porque no es que te digo ni Maradona, Armando.
Porque nosotros con el Negro Gamboa teníamos la costumbre de nombrar a los compañeros por el segundo nombre. Pues yo, por ejemplo, para los chicos, compañeros míos, nunca fui mono. Siempre fui gorila.
Ajá. ¿No? Mira vos.
Claro, esas cuestiones que tenemos.
El intimidad distinto.
Del vestuario, claro. Sí, sí. Intimidad. Bueno, yo a Diego no lo decía a Diego, le decía a Armando, le decía a la gorda.
Mira gorda. Claro. Y ahí decirle la gorda iba a quedar feo, pero le dijiste Armando. Llego, siempre me quedó la duda, por eso te pregunto. Digo, ¿sí, habrá sido en los nervios que en vez de Diego le dijo Armando? No, era así, era el
sí,
nombre de...
Sí, claro, viste, cuestiones de la intimidad, del vestuario que...
Nombre de inteligencia.
Sí, ¿viste? De es combate. Que en definitiva, a ver, el fútbol mitifica mucho, ¿no?
Sí.
Pero después, en el vestuario, somos veintipico de tipos que somos normales adentro del vestuario, somos iguales, el vestuario te iguala. Después cuando vos salís del vestuario uno es lo que es, pero en el vestuario somos todos parecidos y conocemos lo más profundo de cada uno de nosotros.
Y ese
¿no?
día que es un ídolo después de Gatti y tuyo, el ídolo del señor Castrilli, ¿no? ¿No se lo pones al mono a Castrilli?
No,
y al aire?
Está dando cátedra, está haciendo docencia en Chile.
Ese día se sacó Castrilli.
Tuvo un muy mal arbitraje Javier ese día. Sí. También se equivocó el juez de línea porque el gol que sanciona no es un gol que hay que achacárselo a Castrilli. Castrilli sigue la indicación del juez de línea, ¿no?
Sí, queda Barrientos, ¿no?
Barrientos, así que se equivoca tremendamente.
Mira qué linda la anécdota que trajo Daniel. Estamos con el mono Navarro Montoya, aquí en Nacional, 33 minutos después de las 22. Creo que esto lo vas a contar por primera vez. El mono tuvo una carrera excepcional en el fútbol. Empezó en Boca en el año 88, debutó un 18 de septiembre en el Monumental, ganándole a River 2-0, y con esa decisión drástica que tomó José Omar Pastoriza, el Pato, de sacarlo a Hugo del arco, a Hugo Gatti, y darle la responsabilidad al mono con 21 años. La rompiste en Boca, por esas cosas de la vida, como dice Eladio Arregui, no tuviste la chance de atajar en un Mundial, estuviste muy cerca de ir al Mundial 98 para la selección argentina, y siempre en Boca se albergó la esperanza de que vos algún día volvieras, después de esa decisión drástica que tomó Bilardo, para mí muy equivocada, en noviembre de 1996, cuando te comunica que no vas a atajar más en Boca. ¿Por qué nunca más volviste a ser el arquero de Boca después de ese tiempo?
Bueno, al principio porque Carlos tomó la determinación de que dos futbolistas no volvieran. Es más, él puso como condición para renunciar e irse que tanto Basualdo como yo no volviéramos más a jugar en Boca.
Él puso esa condición.
Él puso esa condición.
¿Qué había pasado? ¿Qué quieras contar?
No, al contrario. Vos sabés que con Carlos me alejó mucho más lo personal y lo que tenía que ver con la convivencia que lo deportivo, ¿no?
Es más, estabas muy emparentado con Menotti.
Sí, pero eso no tenía absolutamente nada que ver. Es más, yo creo que le hizo mucho mal al fútbol argentino, mucho más los menotistas y los bilardistas que el propio Menotti y Bilardo, ¿no?
Claro.
Porque fueron muy injustos con ambos, ¿no? Para destruir al otro, generaron muchas mentiras alrededor de tanto, o sea, de Carlos como del Flaco.
O sea que Bilardo le puso como condición sine qua non a Macri, que era en ese momento el presidente de Boca, que tanto vos como Pepe Basualdo nunca más volvieran a Boca.
Sí, yo también tomé la decisión de irme, porque yo me podía haber quedado entrenando apartado del plantel y esperar mi momento, pero creo que no era bueno para el club, no era bueno para mí. porque después, como el tiempo le dio la razón, después vino otro entrenador que fue Bianchi y le levantó el castigo a Basualdi. Conmigo podría haber pasado exactamente lo mismo, pero yo entendí que era un momento de cambiar de aire, ¿no? Yo cuando me lo dijiste antes de decirlo al aire, te dije, tal vez no sea el momento, ¿no? Por la situación que está viviendo Carlos. Yo lo único que le deseo a Carlos es que ojalá que disfrute de su familia y que salga lo mejor posible de esta situación que vive. Son episodios que pasan en la vida. Por supuesto que tuvimos un enfrentamiento, pero bueno, ahí se termina, ¿no? Para mí no va más allá de eso.
¿Crees, Mono, que por suerte, ¿no?, ahora está quedando atrás lo del menotismo y del bilardismo?
Sí, eso es algo que nos atrasó, es algo que nos inmovilizó, es algo que hoy en día todavía no puedo creer que se discuta, que se hable. Hoy el fútbol claramente uno ve
cualquier... Las dos cosas son juntas.
Cualquier partido del fútbol mundial y ve hacia dónde fue el fútbol, ¿no? Ve cómo se juega, cómo se entrena. Pero yo creo que en vez de rescatar lo mejor de cada uno de ellos, siempre intentamos de señalar lo que menos nos gustaba, ¿no? Y con la intención de destruir lo otro. Nos hizo mucho mal. Nosotros somos una sociedad de generar enseguida antagonismo, ¿no?, y divisiones, ¿no?
¿El VAR es bueno o termina siendo malo? ¿Qué puede llegar a pasar con la idiosincrasia de los argentinos?
No, yo creo que el VAR es bueno, te diría que muy bueno, pero no tenemos que olvidar que no es una herramienta totalmente tecnológica, ¿no? Y mientras los elementos que se instalen para mejorar al fútbol o que haya menos injusticias estén determinadas por las personas, indudablemente van a ser falibles, ¿no? Entonces, me parece que es una cuestión que tenemos que entender, porque algunos piensan que con el VAR se acabaron las injusticias y las equivocaciones, y eso es un grave error. Se va a achicar el margen de error, pero no se va a eliminar nunca, porque sobre todo la determinación final la siguen tomando las personas.
Bien, quiero consultarte, ya hablamos bastante de Boca, pero no hablamos de Bataglia. ¿Cómo lo ves como entrenador? Estás siempre pareciera en el ojo de la tormenta, con la conformación de los equipos, con los cambios que los hace mal y tarde. ¿Cuál es la opinión que vos tenés acerca de Sebastián Bataglia? Porque sé que lo conocés bastante.
Bueno, no es algo que sorprende que esté en el ojo de la tormenta. Cuando uno es el entrenador de Boca, sabe que va a estar permanentemente cuestionado, criticado y alabado también. Yo creo que es un entrenador en construcción. Como todas las personas que nos construimos en ese proceso, acertamos y erramos. Y creo yo que en ese camino está. Después yo no estoy en el día a día, pero sé que Seba es alguien que conoce el club, es alguien que conoce a las personas con las que trabaja en el día a día, y seguramente eso debería allanar el camino. Después, los entrenadores yo siempre digo lo mismo, ¿no? Los entrenadores en la charla técnica vamos invicto toda la vida, pero después hay que jugar, ¿no?
Después viene la verdad.
Somos los futbolistas.
Te pregunté por,
¿no?,
Bataglia. ¿Y Riquelme? Porque a Román sí lo conocés, jugaste con él en la primera de Boca y además lo trataste en tu breve paso en la coordinación del fútbol juvenil.
Sí, yo la verdad que trabajé muy cómodo con Román. Pero también él se está construyendo como gestor, ¿no? Él está en una etapa en la cual es nueva para él, seguramente se debe haber preparado, pero siempre a los seres humanos cuando iniciamos un camino nuevo hay cosas que nos sorprenden, ¿no? Y seguramente habrá prueba de error y error, yo creo que él lo sabe, por la magnitud de quién es, él siempre va a estar expuesto a ser el máximo responsable. Si alguien cambió la lamparita de luz en Ezeiza, seguramente el responsable y lo hizo mal va a ser él. Pero yo creo que eso lo debe entender después. Bueno, ojalá que acierte en las decisiones, ¿no? Que en definitiva son las que van marcando su gestión.
Bueno, recién te preguntaba acá el amigo Daniel Cascioli por aquella anécdota de Armando, ¿no? Como le decían ustedes con Castrilli. Bueno, yo te quiero preguntar por Diego,
¿no? Hoy, sí, justamente aprovechando, y de paso lo contamos porque es una noticia del día, Nico, que hubo un comunicado oficial, ¿no? Y público, de, bueno, de las hijas, ¿no? De Dalma, Yanina, de Claudia, también. Pero
además se juntaron.
Claro, de Verónica.
De Verónica Ojeda.
Exactamente.
Diego Fernández, ¿no?
Diego Fernando.
Parte de la familia, que lástima que esto Diego no lo pudo
la
ver.
La foto
en familia,
es fuerte, ¿no? Yo creo que en algún lado la vio Diego esta foto, y entre otras cosas habla de la intención de su familia, de sus herederos, más allá de eso, de averiguar qué sucedió realmente, ¿no? Con el final, la verdad, de su final. Esto lo escribieron, como decíamos recién, la familia cercana de Diego, quieren saber la verdad. Y bueno, yo quiero saber tu opinión, Mono, del Diego, de lo último, que la última vez que hablaste, el último que recordás, bueno, lo que nos quieras compartir.
Bueno, yo digo siempre, prefiero recordarlo en el ámbito donde él era feliz y era libre, ¿no? Que es en un vestuario de fútbol y jugando a la pelota. Yo tengo un profundo respeto por Claudia, tengo un cariño especial por las chicas, porque, por ejemplo, la inauguración del lugar donde yo tengo el centro de entrenamiento fueron de brazos de Claudia, ¿no? Eran bebés. Por eso para mí, yo siempre recuerdo a Diego, a ese Diego, el del vestuario, el del compañero. Yo también he tenido discusiones con Diego.
¿Era difícil discutir con Diego?
No, en el vestuario era un chico de gran corazón, era una persona bondadosa, por supuesto condicionada por su adicción, pero yo siempre prefiero guardar los recuerdos, los mejores recuerdos, con una sonrisa. Los malos recuerdos los guardo para mí. Me dolió verlo el último tiempo que, como lo vi, creo que nos dolió a todos.
Sí, a todos.
También, a la vez, creo que ese tiempo que él vivió en Argentina merecía vivirlo, porque él merecía que cada domingo que fuera una cancha de fútbol merecía ser homenajeado. Por suerte lo pudo vivir. Por suerte lo pudo disfrutar, aún en su condición, que no era la mejor y que a todos nos dolía. No me hubiera gustado que Diego se muriera en Dubái.
O en México, claro.
O en México, o en cualquier otro lugar del mundo, sin disfrutar el tiempo que disfrutó domingo a domingo del merecido homenaje que le dimos todos los argentinos, ¿no? Por eso siempre prefiero recordarlo con esa sonrisa y de haber compartido tanto el tan lindo momento en los entrenamientos.
¿Qué arquero te gusta del mundo, para no comprometerte, la Argentina? ¿Y en cuánto fue cambiando para vos la actividad del arquero en cuanto a que la pelota cada vez más liviana y más difícil de controlar, ¿no?
Sí, yo creo que hubo un momento, un punto de inflexión en la historia de los arqueros, que es el cambio de reglamento en el 91, donde empezamos, a por suerte, a ser más participativos, nos obligó a ser mejores, uh-huh. y me parece que eso... A aquellos que pensábamos que el arquero, además de atajar, debía jugar, nos dio la razón, ¿no? Uh-huh. Los que me gustan, me parece Neuer, que es el mejor, porque es un arquero completo, porque es capaz de atajar una pelota imposible abajo del arco y capaz de anticipar afuera del área y entiende el juego muy bien.
Sí.
Me gusta también Ter Stegen. El Dibu me gusta, mientras no se exceda con algunas cuestiones que lo pueden perjudicar.
Lo que decía el loco, ¿no? Que a veces hay que bajar,
sí,
un poquito.
Bajar un poquito.
Si lo dijo el loco, aparte.
Sí.
Claro, por eso.
Y arqueros argentinos me gustan, bueno, los un poco mi estilo, ¿no? El Flaco Andrada, el Patón Guzmán, son arqueros que participativos, ¿no? Claro. Anticipativos.
Yo te quiero preguntar por un nombre que no es, sí, quizás tu estilo, pero que llama la atención lo vigente que está a los 40.
Seba Torrico.
Seba Torrico. Sí. ¿Cómo lo ves vos?
A ver, porque el arco también, como el fútbol, es una cuestión de eficacia. O sea,
claro.
Así como hay muchas maneras para ganar, también hay maneras para atajar. Cada uno elige la que le gusta. Yo elijo la mía, pero no dejo de reconocer que los Armani, los Torrico... son arqueros eficaces, ¿no? Y que cumplen con aquello de que los arqueros más importantes son aquellos que le dan punta a sus equipos, ¿no? Los que atajan goles, los que yo digo que ganan partidos. Ese es el arquero diferente.
Tuve la posibilidad, gracias a esta profesión, de compartir un programa con el Mono Navarro Montoya. Fue una experiencia riquísima, no solamente desde lo profesional, desde lo humano. Un tipo siempre de muy buen humor, generoso, muy participativo, para que los que están alrededor de él justamente opinen, le pregunten a los protagonistas. Fue una enseñanza extraordinaria. Y en el final, además de agradecerte por la presencia, siempre es muy dichoso gozar de tu amistad de tantos años, baja tu viejo del cielo. ¿Qué le dirías? Porque él fue tu hincha número uno, el que te alentó, el que te quiso, el que siguió tu carrera.
Mi primer desde maestro.
Siempre, tu primer maestro. Sí, sí. Y siempre me hablaste con un cariño muy profundo de tu viejo.
Yo le diría gracias. No solo por ser mi viejo, que ya es mucho, sino porque heredé de él la pasión por el fútbol. Yo siempre tengo una imagen de mi viejo. Mi viejo ponía un partido y bajaba el volumen de televisión y escuchaba la radio. Y mi viejo iba a ver a la cancha los partidos con la radio.
Con la portátil, se usaba mucho.
Sí, y vos sabés que muchas veces lo sorprendía a mi viejo mirando un partido y yo pensé que estaba durmiendo, porque estaba con los ojos cerrados. Y no estaba con los ojos cerrados.
Estaba escuchando por la radio.
Él se me dijo, no, yo estoy sintiendo el fútbol, me dice. Yo lo escucho y ya con los ojos cerrados me imagino qué está pasando, ¿no? Y esa pasión y ese amor por el fútbol es el que heredé. Y yo agradezco haber heredado eso de mi viejo, además de los valores que me inculcó.
Te agradezco de verdad que hayas venido. Sé que venís desde muy lejos. Y como venís desde muy lejos, esta radio que llega a todo el país, te escuchan en toda la Argentina. Así que ha sido un placer enorme haber recibido a Carlos Fernando el Mono Navarro Montoya, que ataja para vos aquí en Radio Nacional.
Bueno, yo les agradezco a ustedes la invitación. Te agradezco a vos, Nico, porque la verdad es que no es que vos aprendiste de mí, sino que yo aprendí de vos, porque la comunicación, vos sabés que es algo que me apasiona.
Sí, lo sé.
Y yo he tenido grandes maestros, los tuve en España sobre todo, pero en la Argentina me di el gusto y el placer de compartir con vos un micrófono para aprender, porque siempre hay que aprender. Es algo que yo siempre le digo a los chicos. Uno aprende hasta el último día de su vida, si quiere aprender.